dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere.
Deportes.
Cope Huesca.
Estar informado.
You were seeing that.
Y media, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya para todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. El fin de semana que nos ha dejado un importante triunfo de Levitec, que está sexto ahora mismo en la tabla de la Lep Oro después de 7 jornadas con 4 triunfos. La derrota del Bada frente al Conquense en casa, que le deja penúltimo en la Soval. Y el empate de la Sociedad Deportiva Huesca en el Heliodoro Rodríguez López. Con este empate, si vemos el vaso medio vacío, alguno dirá, bueno, pues vaya empate a cero, con uno más en los últimos 10 minutos. No fue un buen partido, no fue un partido vistoso, no jugó ni mucho menos como en el anterior en casa frente al Elche. Se dice que hay un Huesca en el Alcoraz y otro Huesca distinto fuera de casa, pero ay, amigos, si vemos el vaso medio lleno, el Huesca está cuarto en la tabla con 23 puntos, a tan solo uno del ascenso directo, la Almería, y el Huesca se ha hecho ya con un título o con una primera posición, que es ya con rotundidad. Y no hay debate posible sobre que es el mejor equipo defendiendo. El Cádiz está ahí arriba con 34 puntos, bien, bien. Ahora mismo 11 por encima. Pero el Huesca es el que mejor defiende, sin lugar a dudas. 9 goles encajados. Incluso si miramos la primera división, que lleva 3 jornadas menos, pues tan solo el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao tienen mejores registros, eso sí, con 3 partidos menos. Y alguno dirá ya, pero bueno, esto del fútbol se trata de hacer goles, está claro, se trata de hacer goles. Pero ¿cuántas veces se nos ha llegado a la boca en los últimos años de en segunda división se tiene que empezar uno haciéndose fuerte, conseguir la portería cero? El otro día Álvaro, el guardameta, que además nos habló en la zona mixta en el Heliodoro Rodríguez López, hablaba de que no había tenido participación alguna, solo con los pies. Esto habla de que el crecimiento que tiene que llegar, y que en los próximos minutos vamos a debatir sobre el ataque, sobre la puntería, sobre los delanteros, sobre el mercado invernal, lo del aficionado habla, también lo vamos a hacer nosotros hoy y durante toda la semana. Pero no me digan que ver ese vaso medio lleno, siendo el mejor equipo defensivo, se ha convertido prácticamente en una maquinaria perfecta, porque no es que Álvaro consiga la portería, insisto, deje la portería a cero porque haga 4 intervenciones milagrosas, ¿no? Es que no hizo ninguna. A través de esa maquinaria perfecta, seguro que la Sociedad Deportiva Huesca va a estar arriba. Ahora bien, con la puntería y con más gol, es como llegará esa clasificación de ascenso directo, que está eso, a nada, a un punto. Miguel Barluenga, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Por lo tanto, partido donde no sufrió, donde tuvo el choque controlado. Eso sí, el Tenerife incomodó muchísimo, no sé si fue el calor, el partido empezó con 28 grados y muchísima humedad, ya sabemos lo que son las islas, aunque se sorprendían los lugareños de tantos grados a 2 de noviembre, es normal. A dos, ¿no? Sí, el partido fue el 2, ya no sé en qué día el partido fue el 2, el sábado. Pero, bueno, no se excusa, el Tenerife ganó por primera vez al Huesca en posesión.
Sí, pero bueno, ya hemos visto en estas 14 jornadas que lo de la posesión, tener más o tener menos, que le pregunten al Cádiz cuánto hace falta para ganar partidos. Yo del sábado me quedo con que el Huesca, yo creo que fue a lo que fue a Santa Cruz de Tenerife y lo consiguió. El equipo no quería repetir la infamia de Lugo y no se descosió, que es lo más importante, que deja un partido por otro lado totalmente olvidable, y fue pues en el sentido del juego estricto, no se dejó sorprender por un Tenerife que yo creo que al final con 10 pues evidentemente firmó el empate, y no dejó tampoco muchas costuras al aire. Es que al final fuera de casa pesan mucho las 4 derrotas que ha sumado el equipo de Mitchell, y yo creo que por ahí hay que empezar. Evidentemente se podía haber dado un paso más adelante con la expulsión, se podía haber sido un poquito más ambicioso. Sí, pero bueno, al final el partido no deja de ser alimenticio, de sumar un partido, un punto fuera de casa, y a otra cosa. Y el Huesca, pues yo creo que cumplió su misión y por lo menos no se fue de Tenerife con la mala cara de Lugo de otras citas fuera.
No, el punto yo creo que era bueno, incluso en algunas fases del partido los dos equipos estaban satisfechos con él. Ahora bien, claro, que Carlos Reyes, muy buenas cuando se ve el Huesca con uno más en los últimos 10 minutos y no se tira puerta, que ese ahí ya te vas un poco más enfadado.
Sí, hola, muy buenas tardes. Efectivamente, un partido gris, un partido otoñal, pero no es malo esto, que un partido sea gris. Quiere decir que se hicieron cosas buenas y que se hicieron cosas no tan buenas. Yo es que después de ver la comparsa que fue el Huesca ante el Lugo, ya creo que no, ya con ese partido tocamos fondo. Es decir, ayer hicimos cosas muy interesantes. Ayer se defendió muy bien. Se evitó que tu rival, que el rival del Tenerife, llegara a portería y que el portero trabajara, el tuyo, Álvaro, me refiero, por supuesto. Eso a las claras muestra que la actitud defensiva de los 10 hombres de campo fue soberbia, fue muy buena, interesante. Y tácticamente se hicieron cosas muy importantes también. Se leyó bien el partido cuando el equipo del Tenerife se llenaba de motivos y daba ese pasito adelante para intentar hacernos daño. El Huesca proponía un fútbol directo, rápido, veloz, conciso, y lo hizo así. Cuando, por el contrario, el Tenerife se replegaba, pues Michel mandaba a los suyos a atacar con triangulaciones, con pases de ruptura, con apoyos. Entonces el partido se desempeñó bien. ¿Qué pasa? Que el equipo sí estuvo un poquito largo, que había mucho espacio entre todos los jugadores. Por eso, insisto, fue un partido gris, pero yo sí resalto el punto. A estas alturas es importantísimo seguir sumando. Para mí no es una anécdota estar acomodándonos arriba en la tabla de posiciones. Para mucha gente es anecdótico, para mí no. Para mí, desde lo que empiezas a hacer bien y ahorrar, en un futuro muy próximo dará sus resultados. Así que yo dormí tranquilo.
Alberto Lizaldez, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Tú también dormiste tranquilo?
Sí, yo dormí tranquilo porque encima el partido me dejó medio dormido ya, al verlo. Fue en los 90 minutos muy, muy, muy largos para los aficionados y más aún viniendo de ver un partido tan majo de ver como fue la última victoria en casa contra el Elche. La verdad es que son contento como Carlos por defender bien, por saber amarrar un partido, pero me faltó un poquito de agresividad en los últimos minutos, sobre todo. Me faltó un poquito de ira por el partido. Me pareció ver cierto conformismo por parte de los de Michel.
¿También con uno más? Sí.
Exacto, sí. Sobre todo a partir de ese punto del partido, yo creo que los cambios, el cambio no era Scriche, sino que era quitar otro centrocampista y meter a alguien más de banda que aporte más desborde e intentar cosas distintas.
Yo creo que también Bercero duerme tranquilo porque lo conozco bien y es de dormir, sí. Bien, ¿verdad, Bercero? Muy buenas.
Por supuesto que sí. Además,
es que el defender bien te asegura en la mayoría de los partidos ya un punto.
Sí, pero además no debemos de olvidar que todos tenemos el sueño del ascenso, pero que hay que quitar un poco también de presión al equipo, que es que venimos, lógicamente sabemos de dónde venimos y bueno, que hay que, la temporada está siendo buena. Lo que pasa es que, claro, vemos que es posible el objetivo. El problema es ese, que es que vemos que la segunda división, sí, está muy reñida, está muy competida, pero lo vemos favorito. Vemos a un equipo que tiene mimbres, que tiene calidad para ser favorito. Entonces, no nos gustaría desaprovechar esta oportunidad, porque puede ser un año, entre comillas, cómodo para Huesca, para un ascenso. El problema es eso, que llevamos, desde que empezó la liga, con el mismo problema de falta de gol, y no vemos muchas variaciones ni muchos cambios. Entonces no sabemos cuánto tenemos que esperar para algo. No sé si habrá que esperar el mercado de invierno o alguna solución,
sí,
en casa.
No, habrá que esperar al mercado de invierno en cuanto a movimientos en plantilla, si te refieres.
No, me refiero, sí, para ver algo distinto arriba.
O ver algún jugador que ahora mismo no está en punta, verlo allí.
Sí, pues yo no sé si Scriche puede ser la alternativa. Algo hay que tocar para tener más gol, no sé. Es una cuestión de Michel. Y luego, lógicamente, el mercado de invierno, yo creo que todo el mundo está pensando ya en algún fichaje.
Ahora hablamos de eso. Miguel, ¿cuál es la comparativa del Huesca de Rubi hace 2 años, que ascendió a Primera División, con esta? ¿Cuándo explota realmente el conjunto de Rubi?
Pues empezó a explotar por estas fechas, precisamente porque el Huesca de Rubi, en la jornada 14, es decir, como ahora, cumplido el primer tercio de campeonato, era líder, tenía, bueno, poquitos puntos más, tenía 3 puntos más, tenía 26... con la diferencia de que venía como un cohete. Por ejemplo, había ganado la jornada 13 al Real Zaragoza 3-1 y en la 14, la que nos ocupa, pero de hace dos años, ganó con 0-2 en el mini-estadio. ¿Se acordarán todos de ese doblete de
Cucho.
Cucho en el pequeño campo del Barça B? Y venía pues disparado, fue líder en aquella jornada. Es cierto que tenía una renta similar de puntos y también de goles encajados. También había encajado 9 Alex Remiro, como ha encajado 9 el Huesca entre Álvaro y Yáñez. Y eso sí, había marcado unos poquitos más de goles, 5 goles más.
Bueno, son números bastante, bastante parecidos.
Sí, la diferencia principal, Pablo, es que no había un equipo como el Cádiz que estaba arrasando con todo lo que se ponía por delante como está sucediendo ahora, sino que el Huesca, ya digo, con solo 3 puntos más y está a 1 del ascenso directo, era líder.
Bueno, el Cádiz ya veremos, que lo hemos tratado en algunas ocasiones, ese debate de caerá, no caerá, bueno, ya veremos. El Cádiz de momento es cierto que pinta muy bien. Pero Alberto, ¿qué te dice esta comparativa? Porque realmente en números la sensación del entorno es completamente distinta, porque en aquel momento era toda una euforia de ver al Huesca por primera vez líder de segunda división y con esos 2 partidos, la victoria en el derbi, en el mini. Claro, ahora se viene de tener solo 3 puntos menos, de empatar en Tenerife. Y insisto, sin caer en ningún dramatismo, al contrario, yo creo que lo que me estoy encontrando son una esperanza, una paciencia del aficionado, esperando algo que termine de romper este Huesca para ya verlo en los puestos de ascenso. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, está claro que ese año, el año de Rubi, ni la plantilla es la que es ahora, ni el objetivo es tan claramente el que es ahora, pero sí que había un bloque, lo cual en segunda división siempre potencia mucho los equipos. Pero yo, los números son buenos, los números son alentadores, yo también creo que el Cádiz acabará cayendo a la larga y que el Huesca va a estar en el ajo seguro. Si sigue en este nivel, al final los goles acaban entrando, pero la actitud en ciertos partidos es lo que yo creo que nos queda un poquito por pulir.
Sí, yo estoy con la gente que está tranquila y esperanzada. Esto es como montar un puzzle, lo tenemos prácticamente todo montado, faltan encajar 2 fichas o un movimiento de 2 fichas para que esté completamente armado. El trabajo se ve, es verdad que nos gustaría que fuera durante los 94 minutos, cosa prácticamente imposible, pero sí que nos gustaría verlo más a menudo en los partidos, pero el trabajo existe, movimientos interesantes hay, se ve de fondo, ¿no? El trabajo de Michel y que la comunión entre jugadores y el míster cada vez va a más. A mí, insisto, el partido ante Tenerife me parece un partido perfectamente empatable, un punto muy importante, y bueno, es que a lo mejor queríamos todos, o muchos de los que nos están escuchando, la avaricia, entre comillas, de asaltar la segunda posición, pero es contradictorio porque para muchos no es importante eso, pero para otros se fueron tristes, pues porque se dejó escapar ese asalto a la segunda plaza, pero simplemente tranquilidad, seguir trabajando y eso sí, lo único que sigue flojeando, faltando a lo mejor, es más remate arriba. Yo pienso que la Sociedad Deportiva Huesca, fijaros, le dio miedo a perder en Tenerife, porque si la Sociedad Deportiva Huesca sale a ganar, gana el partido, seguro.
Sí, pero claro, con uno más tampoco pareció que fue bueno, a ganar.
Es que fueron 10 minutos lo que le quedaba. Yo creo que si se queda con 10, con media hora, da tiempo a pensar muchas cosas. Yo creo que en esos 10 minutos pues ya era un poco... pues.
Sí, pero estoy con Alberto. Quizá no tampoco Michel acertó con los cambios allí, ¿no?
Puede ser. Yo, después de ver el fútbol total que se hizo en el Elche, a mí me da la tranquilidad de que este equipo lo tiene todo.
Sí.
Falta, pues bueno, habrá partidos mejores, habrá partidos peores.
Continuidad, confianza. Sí.
Y bueno, esperemos que en casa siga siendo lo que es y tiene que mejorar fuera de casa y pues ser un poco más valiente, a lo mejor fuera de casa, en ir a la portería contraria. Sobre todo cuando ves que el equipo contrario es asumible. Habrá partidos que habrá que amarrar el empate. A lo mejor el otro día no era el día, pero bueno.
Y se cumplió, perdona, una máxima en el fútbol, en el partido ante el Tenerife, una máxima que es importante y suele tener razón, y es que ante los equipos con 10 jugadores, líbrame señor. ¿Por qué? Porque el partido se le complicó al Huesca cuando se expulsaron al hombre del Tenerife y se atrincheró el equipo atrás. Pues ahí ya fue prácticamente, porque antes, recordemos, el partido estaba intercambio de golpes, mucho juego en el medio, aproximaciones a una portería a la otra, estaba abierto el partido.
Pero es lo que dice Bercero, claro. Si le expulsan un futbolista a media hora, o lo que pasó en Lugo, pues entonces sí, efectivamente, el Huesca puede madurar un poquito más la situación para imponerse por esa superioridad, pero lo único que hizo el Tenerife fue encerrarse, lo sí. Que me parece poco pobre argumento para no haber visto algo más del Huesca en esa fase final.
Bueno, ahí podríamos haberle exigido un poquito más a lo mejor de estudio a Michel o de acierto.
Por ejemplo,
para vulnerar,
Carlos,
aquello, sí.
Te pregunto, y además se lo preguntamos también a Michel en rueda de prensa, y bueno, él dijo que quería tener más balón, pero a mí el cambio de Eugeni por Cristo, parece que la tenemos con Eugeni, y no es eso. No es el caso.
No la tenemos con nadie, ¿verdad? Pero simplemente comentamos, insistimos, y si hace falta repetirlo 20 veces, lo repetiremos 30. Vemos y analizamos y contamos lo que hemos visto en el partido anterior, y Eugeni, partido tras partido, no sigue siendo ese hombre importante, revulsivo, el talento lo tiene, pero no está engranando, no tiene esa sangre, esa inyección de moral cuando salta al terreno de juego en la segunda parte. Así que el cambio también es totalmente desacertado para mí. Cristo estaba haciendo no el mejor partido, como lo hizo ante el Elche, pero estaba haciendo un partido serio, ¿eh?
O el cambio de Scriche un poquito antes, ¿no? Cuando Raba lo veíamos todos fundidos. Es que fue, no recuerdo, Miguel, en el 86, 87, me parece, ¿no?
Sí, 87, me parece. Yo creo que el Huesca en general no le viene mal esta imagen de oficinista frío y aburrido que dio en Tenerife frente a la sensación de montaña rusa de Lugo y frente a otras salidas en las que no ha tenido respuesta a la mínima dificultad que planteaba el rival. Yo creo que incluso para las cabezas de los jugadores el punto de Tenerife les puede calmar de cara a los partidos fuera de casa, que además vienen ahora una sucesión ciertamente complicada con el Fuenlabrada, el Corcón, partidos que van a ser bastante exigentes. Y bueno, vuelvo a lo mismo, el punto se puede dar por bueno por la dinámica general del equipo. A mí lo que me preocuparía es un volantazo tras otro de Michel, y en cambio la línea,
bueno,
regular,
de hecho repitió 11 por primera vez
en 14 jornadas, y el equipo está agarrado a un plan y sujeto a unas directrices del entrenador, y no se sale de ellas ni para bien ni para mal. Entonces yo creo que es la línea a seguir, y ese equilibrio de goles a favor y en contra, pues me parece que augura más buenas cosas que malas.
Bueno, no sé si por primera vez, pero repitió 11 con respecto
sí,
al...
Sí, por primera vez.
Por primera vez, ¿no?
Sí.
Estaba dudando.
Sí, yo lo que comentabais de Eugeni, ahí sí que estoy con Carlos, que rinde más cuando sale de titular que como revulsivo. Como revulsivo no tiene ese espíritu para a lo mejor cambiar un partido. Si
claro,
embargo,
pero por ejemplo
sale de inicio,
se queda, pero
su
se
calidad
quedó fuera,
sí que deja ahí.
Se quedó fuera Ibi de la convocatoria. ¿Os sorprende que, sí, que el hombre que, bueno, la única vez que el Huesca ha sido revulsivo este año fue en ese punto in extremis frente al Racing, ¿no?
Sí, en casa cuando salió también Ibi, ahora me acuerdo el rival, también fue, no metió el gol, pero fue revolucionario, y sí que es un hombre de los desbordantes, de los desequilibrantes, y ese sí que en 10 minutos te puede cambiar un partido.
Sí, porque también va en el temperamento de los jugadores. Yo claro, supongo que eso lo sabe Michel, lo sabemos todos. Los temperamentos son distintos, no tienen por qué ser iguales, pero sí que es verdad que tú Ibi lo manda 5 minutos y se come el terreno de juego y lo que haga falta. Ibi le puedes dar 40, 45 minutos, que si no tiene el día simplemente pasa desapercibido. Yo insisto que tenemos que estar tranquilos porque la base del edificio, la base del trabajo, que es la seguridad defensiva, eso vamos, lo aplaude toda España futbolística, así que por ese lado tenemos que estar tranquilos. Y lo otro es seguir apostando, seguir confiando, y cuando se encuentra esa pieza, ese puzzle que hace falta en la parte de arriba, sobre todo, veremos y gozaremos con la Sociedad Deportiva Huesca arriba de la tabla.
Cuando hablas de buscar, ¿te refieres ya al mercado invernal o dentro de la plantilla, como decía Bercero?
Yo, pues las dos posibilidades son válidas. Por supuesto que hay que...
No, son válidas, pero una es inmediata.
Sí, bueno, la otra no.
La
del fichaje no puede ser inmediata, es absolutamente imposible. Pero supongo que están trabajando en ello, porque tiene que venir alguien a aportar algo más arriba, algo distinto, me refiero. Y con lo que hay, pues también habría movimientos interesantes. Yo, por ejemplo, le entregaría a Cristo el dorsal de número 9 en cuanto a su función. Durante no un ratito, sino muchos pasajes del partido. A ver, que sé que Michel no lo ve como delantero.
No, pero él tampoco. Es que hizo declaraciones Cristo la semana pasada, bueno, diciendo que no se siente cómodo, que se siente cómodo con otro compañero, que él es de...
El dibujo no va a cambiar ya,
Exacto.
Salvo debacle, el dibujo se mantiene.
Pero recordemos, el mejor partido del Huesca, que fue el contra el Elche, estuvieron los dos como pareja, como ves en punta, me refiero a Okazaki y a Cristo, intercambiando, pues un rato tú de punta, otro rato ese estudio se puede hacer, se puede desarrollar, pero yo prefiero verlo arriba que en el medio campo, donde, pues no sé, parece que se ve un poco más perdido a Cristo, lo veo más, por lo menos buscando otra opción, ¿no?, de acompañamiento. Recordemos, el partido ante Elche fue el mejor, se llegó muchísimo a portería rival y estaban estos dos hombres en punta.
Hay que elegir al mejor.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues decirme, parecía claro, ¿no? Que fue Miguelón.
Sí, se le podía haber dado a todos o a ninguno, ¿no? El sábado con un perfil tan regular de todo el equipo, pero al final el lateral derecho destacó y sigue destacando como uno de los jugadores más en forma del equipo de Mitchell y cómo lo agradece y de qué manera a sus compañeros, eso es.
¿Alguno, Alberto, que quieras tú añadir?
Me gustó especialmente el partido de Pulido, sobre todo en la primera parte, pero también me quedo con Miguelón.
Yo también soy de Pulido por el trabajo defensivo y porque se fue, como siempre, se va arriba cuando el equipo más lo necesita a las desesperadas. Es un hombre muy peligroso arriba y lo intenta siempre.
Yo, mi voto fue por Mosquera, que naufragué totalmente solo en esta batalla, pero bueno, estoy acostumbrado, por otra parte. No, pero yo es que reconozco ese trabajo callado, ese trabajo sosegado, ese trabajo que no brilla absolutamente para nadie, pero, importante, o falta que nos haría si en algún partido, imaginaros por un momento, no estuviera Mosquera. Válgame Dios.
Bueno, pues en el motor 2002 de esta jornada, Miguelón, por segunda vez este año, además, que obtiene este MVP motor 2002. Alberto, fichajes necesarios, ¿crees que se van a producir de aquí al 1 de enero estos tres futbolistas, que es lo que dijo Petón la última vez que lo tuvimos con nosotros? Habrá que esperar a ver cuál es el rendimiento de estos tres, porque mandar un mensaje pues eso, de sí, iremos al mercado a reforzar, pues claro, es mandar una duda clara, ¿no? Un mensaje de duda clara a los tres futbolistas.
Hombre, yo creo que sí que seguirá, sobre todo porque hay jugadores como Joaquín o como Seoane que parecen totalmente desaparecidos de las cuentas de Mitchell. Sobre todo Joaquín, tengo entendido que no cuenta casi nada para el entrenador y yo creo que se buscará algo en esa línea, ¿no? Un jugador de desborde, un jugador más de banquillo que pueda aportarte algo en los dos minutos como fuese Ibi ahora mismo.
Joaquín lo tiene complicado. ¿Tú crees que va a salir cedido? Y eso que fue una apuesta importante del club. Recordemos que pagó al Atlético de Madrid 1,5 millones.
Sí, pero precisamente por eso, Pablo, precisamente porque es un jugador del club, no podemos estar malgastándolo aquí y sí que tiene que ir cedido. Yo creo que además él no pondrá ningún problema porque a su edad lo que un jugador quiere es jugar donde sea y no pondrá ningún problema. Y yo creo que el Huesca, a lo mejor, pues en esa posición está muy bien cubierta y digamos que le sobran jugadores y puede reforzar otras parcelas. Yo creo que todos los años nos ha salido muy bien el mercado de invierno y por qué no este año. Se puede, de acuerdo que este año tenemos un mejor equipo, pero siempre se puede mejorar y el Huesca siempre lo ha hecho muy bien en el mercado invernal.
Sí, ¿cómo tocó Miguel el año del ascenso el mercado invernal?
Pues llegaron un tal Moy Gómez y un tal Roberto Santamaría, dos jugadores, pero claro, ese año había que tocar tan poquito.
Sí, pero
Santamaría fue titulares. Testimonial.
Sí. Sí, fue testimonial, salvo la penúltima jornada de Lugo cuando se lesionó Remiro y jugó.
Bueno, el ascenso estaba.
Sí. Yo sí que difiero lo del delantero, ¿eh? Yo creo que, y me remito a las palabras que dijo aquí en su día Rubén García, yo creo que el club todavía está esperando a Cristo y a Scriche, esperando, digo, en el aspecto goleador. Claro, quedan 2 meses todavía de competición hasta que se abra el mercado. Yo creo que están todavía mirando más que hacia afuera, hacia adentro. Y esperando un buen rendimiento de ambos en el aspecto goleador. Si Scriche y Cristo despiertan como goleadores y tenemos a Ocaz aquí, ¿para qué queremos un delantero? Yo no lo tengo tan claro que venga un delantero.
Bueno, yo creo que, bueno, sí, lo que hablamos es que es muy difícil esa posición, pero un delantero, un 9 torre, que hemos hecho muchas veces para meter córners, para un tío con envergadura, si lo hay, lo traerán. El problema es que lo haya.
Y habrá que ver también al nivel al que se recupera Doucouré, porque si no viene, si no está como para jugar, habrá que coger a alguien que sí pueda suplir a Mosquera, porque Mosquera no va a aguantar este ritmo de
las
42 jornadas.
Sí, bueno, el problema va a ser Doucouré. Habrá que esperar a ver.
Exacto.
Porque vuelve Miguel a ver cierto misterio, ¿no? Sabemos que el fin de semana pasado fue a pasar consulta con el doctor Cugat, pero no ha habido ningún comunicado, nada, absolutamente nada de la Sociedad Deportiva Huesca al respecto. Que trabaja en el gimnasio, ¿no? Es lo único que nos dicen.
Estuvo la semana pasada un par de días en césped, 2-3 días, y eso sí, máxima cautela respecto al jugador, que los plazos se cumplan sin sobresaltos y que no haya más sustos como el que se dio en el mes de septiembre con el jugador.
Pero tenemos plazos.
Una semana en el equipo. No hay plazos oficiales.
No hay plazos oficiales.
Preguntados los servicios médicos del club, no hay todavía plazos oficiales. Por eso digo lo de la cautela y lo de que se quiera avanzar con pasos de elefante para no equivocarse.
Bueno, ¿os preocupa lo de Doucouré? No, porque parece que nos estamos centrando únicamente en la punta de ataque, pero claro, hablar de la defensa, hablar del portero, hablar de Mosquera, incluso con la vuelta de Raba, con, bueno, el otro día aportó menos, yo creo que Sergio Gómez también es el futbolista igual que Eugeni, que desde el banquillo aportan menos, ¿no?, cuando salen. Pero bueno, al fin y al cabo son, parece, piezas que completan esta maquinaria defensiva perfecta, pero en el ataque es donde están todos los debates, porque de Mikel Rico tampoco hay ninguna duda. Juan Carlos parece que también le ha ganado la posición a sus con los que compite, ¿no?, a sus competidores ahí en la media punta. Y Okazaki también es fijo.
Es que todos los refuerzos de los que estamos hablando serían hipotéticos suplentes. No habría ninguno casi que no entre en el once titular si los 11 que tenemos ahora mismo están a su mejor nivel. Entonces yo creo que habla muy bien de la plantilla que tiene el Huesca, pero también habla de las carencias que tiene cuando estos no están a su nivel óptimo.
Claro, me apuntan por aquí Musto, claro. Musto...
Cierto. Y Mitchell mucho con Musto.
Claro, es un jugador que se está a la expectativa con él y yo creo que será un jugador al final importante, porque el único ensayo que ha realizado Mitchell sin Mosquera fue con Mikel Rico y, bueno, pues al fin y al cabo Mikel Rico pues también rinde muy bien en su posición actual como volante. Entonces, pues yo tengo ganas de ver, insisto, aquí en este programa mucho con él, a Jaime Sebane, pero no está contando mucho tampoco para el entrenador.
Sí, pero es que aparte de que estemos hablando de los titulares y suplentes, hay que contar que la temporada es muy larga, hay ciclos de amarillas, hay lesiones, y por mucho que las estén bien cubiertas ciertas parcelas, los recambios son necesarios, aunque sea para tres partidos de aquí a final de temporada.
Estamos en una fase del campeonato donde... yo creo que todos estamos ahí agazapados a la expectativa, ¿no?, de lo que va a suceder, de que rompa, como decía en el editorial al comienzo. Tiene que romper este Huesca. Todos estamos a la expectativa de que va a romper, y va a romper para bien, claro. Va a romper para meterse en puestos de ascenso directo y a lo mejor ya no le baja a nadie. Pero de momento, un partido malo, dos buenos, goleada, fútbol total que decía Bercero, empatito, ramplón en Tenerife. Tiene que terminar, ¿no?, de romper. Y bueno, pues estamos también en esa fase donde aquí, por ejemplo, a la hora de preparar el debate, dice, no, crítica no puede haberla, porque realmente no nos la creemos. Es que no puede haber crítica a esta Sociedad Deportiva Huesca, salvo las cosas puntuales que, sobre todo bajo pizarra, analiza Carlos. El resto es bueno. Lo que pasa es que tenemos, yo creo que más el deseo de que rompa, porque luego hablábamos, Miguel, en verdad, esta mañana fuera de antena, un poco preparando esto, y es que el calendario ahora se le complica, pero que es complicarse el calendario en segunda división, si cualquiera te puede meter mano.
Si nos ponemos a mirar el calendario con lupa, hay dos toros, que son el Rayo Vallecano y el Real Zaragoza, todavía por enfrentarse a ellos el Huesca. Y luego equipos pues más o menos potentes y sorprendentes en este inicio, como pues Fuenlabrada, Ponferradina, Alcorcón, que no está haciéndolo nada mal. Y luego hay equipos pues en principio más comillas asequibles, como son Oviedo y Mirandés. Es que al final
sí,
tienes
asegura,
que enfrentarte, ¿no?, a otros, a todos. Yo creo que no hay que fijarse tanto en el orden como en la potencia de los rivales como en uno mismo. Hablamos mucho y nos fijamos en el dato de que no hay forma de escalar a la segunda posición, pero por el otro flanco tampoco nos descabalgan de la sexta, séptima plaza. Es decir, el Huesca lleva ya muchas jornadas en playoff y ha transcurrido un tercio de campeonato, que ya es un plazo de tiempo estimable y en el que se pueden sacar las primeras conclusiones. Y el Huesca está en playoff. Y es difícil, parece difícil que se le descabalgue.
Alberto, último comentario por tu parte.
Pues nada, que hay que tener paciencia, pero que hay que exigirle a Mitchell mucho en el cómo de los partidos. Y que yo creo que el puntito, esa actitud y de agresividad que se vio en el Racing, es la línea a seguir de este Huesca para que termine de arrancar el vuelo y vuelva a ser el Huesca que fue con Rubi, porque yo creo que las mimbres son suficientes como para ser ese equipo casi intratable de la categoría.
¿Para ti, Bercero?
Pues que más de lo mismo, esperar a que el equipo tenga el pie más entonado para meter más goles, y que yo creo que vamos a estar en playoff seguro, y lo que tenemos que luchar es por el acceso directo a final de temporada y para no sufrir esos playoffs, pero que yo confío mucho en que en esos puestos no nos baja nadie.
¿Cómo es la semana, Miguel, para la Sociedad Deportiva Huesca?
Pues la semana comienza mañana, como hemos dicho al comienzo del programa, a las 10:30 en el Pirámide, y ya pues de manera consecutiva. No tenemos todavía el planning concreto del equipo, a ver si lo han subido ya, si hay o no puertas cerradas, pero en principio es lo que decimos. Mañana entrenamiento a las 10:30, puertas abiertas, y de manera interrumpida hasta el sábado.
Lo que sí sabemos son los horarios de todo el mes de noviembre, ¿no? El próximo sábado el partido es en Alcoraz a las 4 de la tarde frente al Oviedo. Sí. Posteriormente juega el sábado a la 1, horario de primera división, ¿verdad? Que os acordáis, sábado a la 1 es horario de primera. Bueno, pues eso será el 16 de noviembre en Fuenlabrada. El siguiente partido es el sábado también, 23, pero a las 8 en el Alcoraz frente a la Ponferradina. Y otra vez en sábado jugamos... Uy, ¿eso qué es?
¿Serás tú?
Sí. Y otra vez en sábado a las 4 de la tarde frente al Alcorcón. Y recuerda lo de el futbolista que lo ha descubierto Puyolo, ¿dónde está? Anda, Miguel, antes de llegar a las 4.
Extraordinaria, extraordinaria labor del compañero Jorge Puyolo, que ha localizado en Huacali con la selección sub-23 de Nigeria.
¿Y dónde está?
Está concentrado para participar en un torneo con esta selección.